Siempre hay esperanza, mientras los lienzos estén vacíos. Gustav Klimt.
Requiem por la norma.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa de hoy, 20 de mayo. Volvemos a estos estudios una semana más y hablamos con una organización archiconocida, que lucha por una causa archiconocida, pero que nunca deja de tener vigencia. Abordamos nuestro séptimo programa en la UPV Radio y, como siempre, a mi lado está la voz de este programa, Pablo Rubio Ginorozco.
Buenas tardes, Mario.
También archiconocida tu voz, ¿eh?
Bueno, nos vamos haciendo.
Siete programas ya. Aún nos estamos un poco liando con los cacharritos, pero yo creo que algún día lo pillaremos, ¿no?
Quizá algún día.
Yo soy Mari Lanzo, esto es Requiem por la norma y comenzamos.
Cuatro de abril de 1984.
Millones de personas viven en una emergencia cotidiana, sometidas a conflictos armados, violencia y desplazamiento, a enfermedades endémicas y epidémicas, a desastres naturales y a la exclusión de la atención sanitaria. Estas personas reciben una asistencia muy escasa y la mayor parte de sus necesidades más urgentes quedan sin respuesta. Estas situaciones generan un enorme sufrimiento y por ello son los contextos donde trabajamos habitualmente. Así se presenta la organización Médicos Sin Fronteras. Ellos y ellas se enfrentan a situaciones de verdadera emergencia social y humanitaria. Hablamos con Mila Font, delegada en Valencia de la organización. Muy buenas tardes, Mila.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
¿Nos contabas que andas por Barcelona?
Bueno, ahora justo ya estoy de vuelta en Valencia, que llevo hace un rato, pero sí, bueno, como llevo varias comunidades autónomas, todo lo que es el este de la península, pues me muevo bastante, sí.
O sea, que eres la encargada de toda la zona del litoral mediterráneo.
Sí.
Bueno, por si alguien no conociera, cuéntanos qué es Médicos Sin Fronteras.
Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización de acción humanitaria. Básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a personas que están pasando por una situación difícil y lo hacemos con un doble objetivo. Por un lado queremos salvar las máximas vidas posibles y también queremos aliviar el sufrimiento que sabemos que muchas de esas personas están pasando en estos momentos.
¿Cómo es la estructura de la organización? ¿Y qué papel desempeña Valencia en esta organización?
Bueno, la organización es una organización internacional y sí. Estamos bueno, pues en muchos países del mundo, pero son 5 oficinas en el mundo desde donde se gestionan proyectos y una de ellas está en Barcelona. Y además, en el caso español, tenemos otras 4 oficinas sí. Que lo que hacemos es dedicarnos a tareas de, por un lado, conseguir financiación, apoyos para la organización y sobre todo, y ahí es lo más importante, es el darnos a conocer a la sociedad en cada uno de esos lugares.
Ajá. ¿En qué países trabajáis en cuanto a ayudas humanitarias se refiere?
Trabajamos en más de 70 países y lo que hacemos básicamente, nosotros funcionamos, lo que ocurre es que tenemos proyectos regulares en casi todos esos países, pero además de esos proyectos en los que estamos llevando a cabo, tenemos siempre como una alerta puesta, una antena, para poder responder a posibles crisis o emergencias que ocurran en esos lugares. Los países donde estamos, bueno, pues sabemos que hacemos, bueno, pues diferentes escenarios de qué es lo que podría pasar y en base a esos escenarios también tenemos, bueno, pues toda una preparación de qué se puede necesitar, etcétera, etcétera.
Sí. ¿Cómo se financia Médicos Sin Fronteras? ¿Qué porcentaje de inversión privada tiene, pública, inversión de socios?
Pues Médicos Sin Fronteras es una organización, nosotros nos consideramos una organización de personas que ayudan a otras personas, ¿no? Y ahora mismo el 99% de la financiación de Médicos Sin Fronteras es de fuentes privadas. Y una gran parte de esta financiación privada, la mayoría, son personas que han decidido, bueno, pues con su apoyo mensual o trimestral o anual, hacer posible el trabajo que hacemos. Estamos hablando que en el caso de España estamos alrededor del 500.000 de personas que tenemos como socias.
También empresas privadas, ¿no?
Tenemos una parte de en esa financiación privada que te comentaba, también tenemos una parte que son empresas privadas. Lo que sí que tenemos también es un código de con qué sectores podemos trabajar. Pues, por ejemplo, para nosotros no sería posible recibir financiación de alguna empresa que esté en temas de producción de armas, ¿no? O de tampoco estamos recibiendo financiación de la industria farmacéutica porque pensamos que podría haber conflicto de intereses, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pero ya te digo, sobre todo la financiación para nosotros la vemos mucho más de parte de personas.
Y respecto a empresas, andando en esta cuestión, ¿tenéis algún límite más, aparte de todos los que ya me has comentado, algún límite más por cuestiones éticas o aparte?
Bueno, tenemos también todo lo que tiene que ver con empresas del juego, empresas de bebidas alcohólicas, tabaco. Esas son un poco las que nuestro código
sí.
Y una vez agrupa.
Sí. Y una vez viajáis a los países, ¿cómo actuáis? Porque en muchos casos no habrá ni siquiera infraestructura dentro de esos países para poder hacer esta ayuda humanitaria y sanitaria.
Pues sí, ese es uno de los, como funcionamos normalmente, es que nosotros tenemos, bueno, pues estamos en 70 países, estamos trabajando en proyectos allí y tenemos siempre, bueno, pues como te decía, esa antena para poder responder si hay alguna crisis. Muchas de las crisis que vemos y que a las que respondemos se dan en esos países donde estamos porque digamos que son los peores países o los países con más necesidades, ¿no? Ante una primera alerta, lo que hacemos para nosotros es clave ser capaces de nosotros mismos hacer una evaluación de las necesidades que tiene la población en ese lugar, bien sea por una inundación o por una epidemia o por un terremoto. Nosotros queremos llegar a la zona, queremos ver qué es lo que hace falta. En un segundo lugar, ver qué otras organizaciones ya están también en la zona y en base a las necesidades y lo que no está cubierto, pues ya diseñar qué es lo que va a ser el apoyo de Médicos Sin Fronteras.
Ya lo has nombrado durante la entrevista, pero has mencionado claramente a las farmacéuticas. Ahora mismo estáis llevando una campaña, una recogida de firmas, porque pues básicamente habláis del monopolio que tienen las farmacéuticas. Explícanos un poquito cuál es la situación.
Bueno, por dar un poco de histórico, a Médicos Sin Fronteras nos dieron el Premio Nobel de la Paz en el año 99 y cuando te dan el Premio Nobel también te dan, bueno, pues unos $100.000, ¿no?, para la organización. Nosotros aquel dinero decidimos invertirlo en una campaña que hablase de la accesibilidad a los medicamentos, porque en este mundo en el que vivimos solo los ricos tienen acceso a los medicamentos que pueden salvar sus vidas. Ahora mismo los medicamentos en el mundo son un lujo que no todo el mundo se puede permitir.
Sí.
Entonces esta campaña, bueno, pues ha ido a lo largo de los años, ha ido, bueno, pues eligiendo o avanzando en diferentes temas y el principal yo creo que ha sido, y es un poco relacionado con la campaña en la que estamos hablando ahora mismo, y es de todo lo que tiene que ver con las patentes y los incentivos que se le da a la industria farmacéutica.
¿Tenéis una campaña de recogida de firmas? ¿En qué consiste? ¿Quién quiera apoyar a esta lucha, qué tiene que hacer?
Tiene que entrar hemos hecho una landing en la página web de Médicos Sin Fronteras. Ahora cuando, no sé si en el Twitter del programa podemos añadir ahí el enlace para
sí,
poder...
Sí, claro, lo añadiremos
firmar
en Twitter.
Y básicamente lo que pedimos es que el sistema, tal y como se desarrollan y se investigan sobre los medicamentos, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar pensando en que no solo los que lo puedan pagar tienen que tener acceso a los medicamentos, y que no puede ser que haya una situación de monopolio, que es lo que generan las patentes, que hace que la industria sea capaz de poner esos precios completamente desorbitados a muchos medicamentos, porque estos precios lo que hacen es amenazar la sostenibilidad del problema, y sobre todo lo que hace es limitar el acceso a los tratamientos a miles de personas.
Sí. Además, en la página web tenéis un artículo que se titula Seis cosas que las farmacéuticas no quieren que sepas. En él se refleja la verdadera especulación que la industria farmacéutica pues tiene, ¿no? Y está favorecida por su monopolio. Voy a leer algún dato. Y de verdad que recomendamos pasarse por la página y echarle un ojo. Las farmacéuticas exageran el coste de inversión y desarrollo de nuevos medicamentos para justificar su alto precio. Dicen que cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de euros, pero en realidad cuesta 10 veces menos. 2/3 de los nuevos medicamentos que llegan al mercado no son mejores que los ya existentes. Y amenazan a países en desarrollo si van contra sus intereses. Recordamos que este artículo se puede leer en www.medicosmsf.es, Médicos Sin Fronteras, porque de verdad que es bastante chocante.
Sí, sí, la verdad es que, además, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que sí que yo estuve trabajando muchos años en diferentes países africanos, y bueno, a principios de los años 2000, ¿no? Empezábamos a tener, bueno, pues cada vez más pacientes afectados por el VIH-Sida, para los que no teníamos tratamiento, porque el tratamiento era aproximadamente unos $10,000 por paciente por año, ¿no? Una barbaridad.
Sí.
Desde Médicos Sin Fronteras este tema entró dentro de lo que es la campaña de acceso a medicamentos, y gracias a, bueno, pues todo el trabajo que se hizo, sobre todo relacionado con la producción de medicamentos genéricos, pues ahora mismo estos pacientes pueden recibir un tratamiento utilizando medicamentos genéricos, que ha pasado de los $10,000 que era a principios de los 2000, ahora estamos hablando de menos de 100 euros por paciente por año, ¿no? O sea que realmente esta ausencia de monopolio mejora la vida de muchísima gente.
Sí, ¿y creéis que se va a poder acabar con este monopolio o oligopolio que tienen? Y porque realmente el poder que tienen es muy grande, ¿no?
Es difícil, pero de ahí es un poco, bueno, lo que nosotros también estamos pidiendo es que hay muchísima de la investigación que se paga, bueno, pues por el sistema, el sector público o la filantropía privada, lo que hace es contribuir a la I+D de los medicamentos, pero llega un momento en que al final la empresa farmacéutica es quien tiene la propiedad exclusiva de esos medicamentos que se han desarrollado habiendo utilizado investigación que venía del sector público, ¿no?
Sí, eso leía en el artículo, que las universidades públicas españolas investigan sobre cierto medicamento y luego la farmacéutica se atribuye, digamos, esa patente y lo privatizan y comercializan con ella, ¿no?
Exacto. Sí.
¿Cómo se puede ayudar a Médicos Sin Fronteras? Para quien esté comprometido con la causa, ¿cómo se podría hacer?
Bueno, yo creo que en este tema en concreto se puede, bueno, pues visitar esta página que comentabas y apoyarla, firmar en esta petición, que lo que estamos haciendo es pedir a los nuevos parlamentarios europeos que pidan a la Comisión Europea que se restrinjan, bueno, pues la manera en la que tiene la industria de trabajar, ¿no? Entonces, por un lado, esa firma en la web que mencionábamos, y luego yo creo que hay una parte como quizá más general que yo creo que es interesante. Médicos Sin Fronteras somos una organización nacida, pues eso, hace más de 40 años, pero nacida por un grupo de médicos y un grupo de periodistas. Desde el principio hemos pensado que es clave no solo asistir a las personas y salvar vidas, sino también a dar testimonio de lo que vemos y lo que hacemos, sobre todo para cambiar las vidas de esas personas. Y ahora mismo la tecnología nos facilita este compartir información con todo lo que tenemos en la página web, así que yo invito a muchísima gente o a todos los que nos escuchan a que visiten la página web y se interesen sobre, bueno, qué está pasando en diferentes partes del mundo, qué necesidades tiene la gente en otros lugares y, bueno, qué es lo que se puede hacer desde aquí.
Pues eso intentamos, intentaremos trasladar esta cuestión a la opinión pública. Ya sabemos que pues realmente nuestro medio es muy pequeñito, tampoco tenemos un alcance muy grande, pero oye, toda la ayuda que sea siempre es bienvenida, ¿no?
Exactamente.
Pues Mila Font, delegada en Valencia de la organización Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y por acercarnos a esta realidad. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Vivir sin tiempos muertos. El sentimiento de individualidad que construyen los cimientos de la sociedad global en la que vivimos la población europea no es más que la desvinculación de la identidad relacional, es decir, a la concienciación de que necesitamos al resto de personas para definirnos a nosotros mismos. Como dice Almudena Hernando en un discurso en el IBAM sobre las minorías étnicas, el mundo está lleno de personas dispuestas a ayudar a quien más lo necesite. En este programa tenemos la suerte de conocer cada lunes a grupos de gente unidos por una misma causa, sea cual sea. El arte, como siempre digo, debe hacerte sentir, ya sea algo bueno o algo malo, pero sentir. Porque la vida, si no sientes, no tiene sentido. Esto tiene muchas lecturas, y puede ser que a cada uno nos haga sentir una cosa muy distinta. El arte siempre es el as de la manga. En esta ocasión hablamos de un arte en un sentido documental, sobre las labores que realiza una organización como puede ser perfectamente Médicos Sin Fronteras. Con esto quiero decir que me parece fascinante que todavía queden artistas con ganas de concienciar al mundo, capaces de utilizar su arte para visibilizar las injusticias sociales y relacionar algo tan real y tan crudo con distintos campos artísticos.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por traernos esta lectura, gracias por traernos este análisis. Y dices,
siempre es un placer.
Siempre es un placer. Y dices que Médicos Sin Fronteras, al fin y al cabo, también se mete en el arte. Es una asociación realmente muy multidisciplinar, ¿no?
Sí, he buscado información sobre Médicos Sin Fronteras. La verdad es que es algo que tienes en mente siempre. Siempre te han contado Médicos Sin Fronteras, tal. Pero igual tampoco nos hemos parado de investigar sobre qué hace Médicos Sin Fronteras para ayudar. Y yo lo que he dicho en mi artículo, he buscado información sobre el sentido documental que da uso del arte, Médicos Sin Fronteras, para darse a conocer.
Además organizan eventos.
Exacto. Organizan eventos como la exposición de titulada 40 años de acción humanitaria independiente, que fue en agosto de 2013 en Corbera. Médicos Sin Fronteras celebraba los 40 años de su fundación y en esta exposición podías recorrer la trayectoria de la organización mediante una serie de fotografías y textos que te permitían entender mejor una filosofía y una labor que comenzó en octubre de 1971.
Sí.
También es una exposición titulada Voces contra el Olvido en noviembre del año 2010, en Alcorcón. La exposición representaba el trabajo que Médicos Sin Fronteras realiza en muchos lugares del planeta, bajo la mirada del fotoperiodista Juan Carlos Tomasi.
Uh-huh.
Explicaba que se estima que unas 35.000 personas mueren en un día como hoy, víctimas de la malaria, la tuberculosis, el SIDA, la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas y el Kala-Azar. Las enfermedades olvidadas afectan sobre todo a los habitantes de los países en desarrollo. Y no se trata solo de enfermedades olvidadas, sino de personas, enfermos olvidados a los que tratan de llevar atención médica.
Uh-huh. Pues me gusta mucho que me traigas estas cuestiones porque son secciones que a mí también me sirven, porque esto son cosas que no sabíamos y,
claro,
que son muy interesantes.
La información es poder.
La información es poder, así es. Y lo han usado mucho, ¿eh? El poder de la información lo han usado mucho.
Y tanto.
Y muy para mal. Tienes más cosas, ¿no?
Sí, claro. Yo siempre traigo cosillas. También he encontrado que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España celebraba el 4 de diciembre del año 2017 la jornada de Cine, Ayuda y Solidaridad, con el fin de abordar la colaboración entre cineastas y actores con ONGs.
para el uso del cine al servicio de causas sociales, humanitarias o medioambientales. Uh-huh. Y Médicos Sin Fronteras no se quedó atrás, estuvieron presentes para ahondar tanto el proyecto Invisibles, que ahora hablaré de él, que fue premio Goya al mejor documental en 2007, y como otras iniciativas donde los cineastas han retratado de forma personal las crisis humanitarias.
Hicieron una mesa redonda, ¿no?
Sí, hubo bastante, bastante peso, ¿cómo lo diría?
¿Mediático?
Mediático, no. Lo referido a actores, actrices y
sí, dentro
el mundo,
del
mundo del cine.
Sí.
Bueno, en la mesa redonda que tuvo lugar contaron con la presencia de Elena Anaya, actriz, Javier Bardem, actor y productor, Javier Corcuera, director y guionista, Fernando León de Arona, director, guionista y productor, Dani Rovira, como no, actor y fundador de la Fundación Ocho Tumbao, y Paula Farias, expresidenta de Médicos Sin Fronteras.
Dani Rovira también es un poco como Banksy, ¿no? Ya lo comentamos un día que está en todas partes.
Es increíble. Es imagen de bastante. Tengo entendido que es imagen de bastantes ONGs, ¿no?
Sí, 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 un tipo muy, muy comprometido.
Los actores son muy dados a colaborar en ONGs.
Sí. ¿Tienes algún caso más por ahí?
Quería destacar lo que quería explicar de Invisibles,
claro,
que he nombrado antes. Invisibles, que es la película producida por Javier Bardem con el apoyo de Médicos Sin Fronteras, que fue dirigida por Isabel Coixet, Mariano Barroso, Fernando León de Arona, Will Wenders y Javier Corcuera.
Vaya nombres nos estás trayendo, ¿eh? Todos,
siempre.
Todos en el top.
Bien.
Sí, sí, sí.
Según la propia página de Médicos Sin Fronteras, Invisibles es la suma de 5 historias sobre 5 crisis que no reciben casi ninguna atención mediática pese al sufrimiento que provocan, 2 enfermedades olvidadas y 3 conflictos armados. Los cineastas Isabel Coixet y Mariano Barroso utilizan la ficción para mostrar la realidad de 2 epidemias mudas, la enfermedad de Chagas en Bolivia y la enfermedad del sueño en la República Centroafricana. Por su parte, Fernando León de Arona da voz a niños soldados en el norte de Uganda y Javier Corcuera muestra el drama de la violencia y el desplazamiento de los campesinos en Colombia y Will Wenders habla de las agresiones sexuales contra civiles en la República Democrática del Congo.
Wow.
Todo muy intenso.
Wow.
No la he visto, pero vamos.
Habrá que verla.
En cuanto llegue a casa.
Habrá que verla. ¿Película romántica, Pablo?
Tiene pinta de que no, pero bueno.
No, ¿verdad? Bueno.
Igual lloras, pero no por romanticismo.
Pero no por romanticismo.
También, así como último dato interesante que he podido encontrar, presentaron un libro,
¿sí?,
El mapa del mundo de nuestras vidas, del periodista Bru Rovira. En él, médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud conversan con el autor a lo largo de sus páginas. 3 décadas de historias personales, retos profesionales, anécdotas y denuncias sociales se suceden en el libro ante escenarios como países en guerras, contextos en posconflictos y desastres naturales.
O sea que un libro que habla muy claramente de las realidades que viven a diario las personas que trabajan para, exacto, Médicos Sin Fronteras, que se trasladan a estos países en circunstancias pues muy duras, ¿no?
Exacto. Como objetivo, dar voz a algunos de los miembros de la organización de Médicos Sin Fronteras. Todos ellos han vivido años agitados y han pasado por experiencias personales muy duras.
¿Y cómo se llama?
Se llama El mapa del mundo de nuestras vidas.
Ajá.
Publicado por primera vez en 2010 bajo el nombre Vidas Sin Fronteras. El texto se amplió con capítulos nuevos y actualizaciones y se tituló, sí, nuevamente El mapa del mundo de nuestras vidas. Y fue presentado en mayo del año 2017 en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Pues muy interesante. Además, traes a un fotoperiodista que un fotógrafo, ¿no? Que hace fotomontajes.
Sí, sí, un editor. La verdad es que no sé cómo se nombra exactamente, pero fotógrafo, sí, editor de fotografía, vídeo.
Sí.
Tal. Su nombre es Ugur Gallencus.
Ajá.
@ Ugur Gallen en Instagram.
No es español, ¿no?
No tiene pinta.
No es de Ciudad Real.
No tiene pinta. De Requena no es. Y es un artista que critica con sus fotomontajes el mundo en el que vivimos. Imágenes de las injusticias sociales que todos conocemos contrastadas con otras a las que estamos más acostumbrados, que son más bonitas.
Sí.
Hay algunos fotomontajes muy duros debido a su alto nivel de sinceridad en cada imagen, pero es un ejemplo claro de que una vez más el arte tiene bajo la manga un carácter de concienciación social.
Vamos a intentar explicar, ya que esto es radio, vamos a intentar explicar en qué consisten estos fotomontajes.
Puede ser complicado.
Sí, el editor coge una foto de, digamos, muy dura, de situaciones del tercer mundo,
conflicto,
de pobreza, guerra, situaciones de verdad muy duras y la pasa a nuestro sistema occidental, en personas con lujos, personas con sus, exacto, con sus vidas, pues con las vidas que vivimos tú y yo.
Como puede ser perfectamente el contraste del humo que provoca en el cielo una bomba, como puede ser en cualquier conflicto bélico. Mitad imagen es esa imagen, el humo de la bomba, y la otra mitad, en composición perfecta, que cuadra perfectamente, sí, los elementos de las imágenes, es un helado, por ejemplo.
Sí.
Un helado, algo bonito, algo a lo que estamos acostumbrados, un capricho.
Pues para que os pongáis en situación, porque explicado es un poco complicado de entender,
sí,
os recomendamos seguir @ugurgallen en Instagram y podréis ver todas sus fotos, de verdad, que son muy crudas. Ahora nosotros os vamos a dejar con una canción que nos encanta, de un grupo que nos encanta. Vamos a hablar un poquito de ella y pues con ella os dejamos.
Son 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, perdona tu pueblo, señor. Mare, mare, que yo no voy tornar.
Pues esta canción se llama La Mestra, es del grupo Zoo, de su último disco Raval. Esta canción es un homenaje a la profesora Marifé Arroyo, que en los años 70 llegó a un colegio de Barch, un pueblo cercano a Gandía, y trató de democratizarlo e introducir la lengua valenciana. Esta actitud revolucionaria, que bueno, en los años 70 parece que democratizar y el valenciano eran cuestiones pues un tanto prohibidas, le costó ser expulsada y represaliada. Una historia sin duda muy emocionante y de un grupo que nos encanta, ¿no, Pablo?
Claro,
un grupo que nos encanta. Pues vamos a dejaros un poquito más esta canción.
Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, hui som alumnat aventallat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales.
Pues Zo, vaya grupo Zo, Pablo.
Zo, lo que nos hace disfrutar en los festivales.
De cero a Zo.
De cero a Zo, siempre.
Yo creo que ya ha quedado bastante claro que somos bastante festivaleros, que nos gustan los conciertos.
Acabamos hablando siempre de eso, ¿eh?
Y si te gusta un concierto y si te gustan los festivales, creo que Zo es el grupo, ¿eh?
Es increíble.
Es un grupazo con el que de verdad que nos lo pasamos genial. Y le estaba contando ahora a Pablo que esta canción y a Zo en definitiva lo conocí gracias a mi madre. Mi madre es profesora, desde aquí le mando un saludo, un besito. Y me pasó esta canción.
Yo quiero enviar un saludo a la mía también.
Aquí se ama a todas las madres por igual. Y a los padres y a todo el mundo, ¿eh? Aquí somos amor, ¿no, Pablo? Pues eso.
Casi siempre.
Mi madre es profesora y me enseñó esta canción. Me gustó y a partir de ahí empecé a indagar un poco. Y qué buen grupo esto.
Y gracias a que tu madre te enseñó a Zo, tú me enseñaste Zo a mí.
Y así es la vida. El ciclo de la vida.
Esto es increíble.
Qué bien nos lo pasamos en los conciertos. Hemos ido a varios y no defraudan, ¿eh?
Nunca. La verdad es que son muy festivaleros,
sí,
más que nosotros.
Sí.
Son muy de montar fiesta.
Sí. El pogo en Zo es muy fácil. Abrir un pogo en Zo no es complicado.
El pogo buen rollista.
El pogo buen rollista.
Es complicado de encontrar. Es todo el mundo buen rollo, sí, pero saltando y pegándote un poquete.
Sí. En el Viña abunda bastante, ¿eh? Sí. El pogo buen rollista.
Sí. Nadie, o sea, el típico, piensas en pogo y la gente que no lo haya hecho nunca o no le guste los festivales, piensa en dolor, piensa en me van a pegar.
Sí.
Pero otra cosa es saltar con mucha gente,
pegándote empujoncitos.
Piensa que va a volver a casa con un esguince, pero en principio no tiene por qué pasar.
¿Quitando eso?
Quitando eso no tiene por qué pasar. Pues nosotros nos vamos a ir, nos despedimos una semana más, pero la siguiente volvemos. Estamos seguros de que querréis oírnos. Hasta la próxima. Adiós.